Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara con ustedes otra vez. Muy emocionado de comenzar nuestro programa Piénsalo. Lo invitamos a participar esta hora para considerar atentamente qué es lo que la Biblia dice. Y hemos estado hablando acerca de los encuentros cercanos que Jesús tuvo con algunas personas. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del encuentro de Nicodemo. Y esta semana vamos a hablar acerca de una historia que existe en la Biblia que se llama La Mujer Samaritana. Pero antes de hacer eso, quiero dar la bienvenida a Eduardo Nieto, a Daniel Cubides. Y hoy tenemos por primera vez en los estudios a Joel Hernández. Hola, Joel.
Buenos días.
Cuéntanos acerca de ti.
Bueno, mi nombre, Joel Hernández. Nací, crecí en México, soy originario de allá. Mis padres, mexicano y americana, se casaron y fueron y vivieron en México unos años, así que de allá soy.
¿Y cuántos años tienes tú que eres creyente en la palabra de Dios?
Bueno, mis padres creían la palabra de Dios y nos las enseñaron desde pequeños y... Desde chico he escuchado la Biblia y he tratado de seguir en mi vida los principios que hemos aprendido ahí. O sea, tenía como unos 8 años más o menos cuando decidí, por mi propia cuenta, creer en Jesucristo y seguirle.
Qué bien, qué bien. Pues tenemos esta historia que queremos desempacar hoy y lo queremos invitar a participar con nosotros en escuchar esta historia, que es una historia muy bonita, muy interesante, donde Jesús tiene un encuentro con esta mujer que le decimos la mujer samaritana. ¿Por qué le decimos la mujer samaritana?
Hola, Jorge. Un episodio interesante en los relatos de los evangelios con la mujer samaritana, o la mujer en el pozo también se puede conocer, y está justo después del relato de Nicodemo, quienes escucharon nuestro episodio anterior, Abraham, visto que estuvimos hablando de ese encuentro con Nicodemo, está en Juan 3. De hecho, hacíamos énfasis en ese versículo tan conocido de la Biblia, el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, y veíamos incluso el contexto de ese versículo, porque se dio dentro de esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Y en el relato que nos da Juan en su evangelio, el siguiente capítulo 4, nos da ese otro encuentro con esta mujer en el pozo de Samaria, una mujer samaritana que de hecho vamos a estar desempacando este relato que termina siendo muy interesante. Samaritana porque estaba en esa zona de Samaria, era originaria de la zona de Samaria y incluso en el proceso vamos a estar explicando un poco acerca de qué era lo que sucedía en esa zona de Samaria. Entonces por eso se conoce como la mujer samaritana que estaba justamente tomando agua en un pozo en Samaria, tuvo ese encuentro con Jesús. Y pues no sé si te parece, leemos de una vez parte del relato que nos puede ayudar a ubicarnos.
Es una de las historias, yo creo que un poquito menos conocido, y sería bueno darle una lectura para que la gente escuche de qué se trata.
Sí, entonces si alguien tiene su Biblia o quiere saber dónde está, como siempre hemos hecho énfasis, por favor, busca tu Biblia. Aún también déjenme recordarles, si ustedes quieren Biblia o más material para conocer de lo que hablamos, pueden contactarnos y aprovechemos de una vez para dar esa información. Daniel, si nos ayudas a la información para que nos contacten.
El programa es Piénsalo Podcast. Va a encontrar la página web piénsalopodcast.com. Para contactarnos, pues, correo electrónico es preguntas@piénsalopodcast.com. Número de teléfono es 864-497-4994, 864-497-4994. Nos pueden encontrar estos episodios en la página piénsalopodcast.com o en las aplicaciones de podcast como Spotify, Amazon, Apple.
Excelente. Entonces, animamos, si quieres una Biblia, contáctanos, podemos hacerte llegar una Biblia. Y abriendo en esa Biblia que tanto enfatizamos, capítulo 4 del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, estoy leyendo en los versículos 3 al 9 de ese capítulo, y dice así en estos versículos: Por eso, hablando de Jesús, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Entonces empezamos aquí a ver un poco en qué consistió ese encuentro que tuvo Jesús con esta mujer en Samaria. Y estábamos hablando que está en un pueblo llamado Sicar, en una población llamada Sicar que estaba dentro de esa zona de Samaria. Ahora, ¿qué era Samaria? Creo que sería bueno explicar un poco qué era esa zona de Samaria.
Bueno, si me permiten, sí. Samaria era un pueblo al norte de Judea, donde estaba Jerusalén, y tenía la historia referente de que en el año 722, más o menos, había sido invadido por Asiria y el ejército había traído presos de Asiria, había traído gente foránea y los había plantado ahí en Samaria. Y se había llevado a muchas de los jóvenes, de la gente de Samaria, a Asiria. Entonces hubo como un intercambio demográfico que realmente destruyó la cultura. Y en vez de continuar con una raza pura de gente judía, de hijos de Abraham, de generaciones de los hijos de Abraham, ahora era una mezcla de asirios y de judíos.
Eran asirios y judíos que habitaban en esta zona.
Sí, pues me gustaría tocar en por qué eso era el problema. Si vemos desde el Antiguo Testamento, como Dios les había dicho que se aparten de otras naciones, no por el hecho de ser discriminatorio, sino porque otras naciones alababan otros dioses. Lo que pasó, digamos, en el Antiguo Testamento, cuando vemos en la historia de Nehemías o Esdras, hubo un exilio donde muchos de los judíos fueron llevados a otras naciones y los que se quedaron fueron cuando se hizo la mezcla. Cuando volvieron fue ese conflicto entre ellos donde los que se habían quedado empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a querer otros ídolos. Y los que habían sido exiliados, que aunque creían en Dios, pues hubo este conflicto en creencias. Entonces esto es por esto es que está esa distinción que tal vez nosotros no, como personas de esta época, no entendemos, pero en ese entonces era por eso. Por eso querían separarse porque de otras naciones, por cosas de ídolos, por el hecho de que si te asocias con alguien, puede ser que te lleves por otro camino en otras creencias. Entonces, por eso es que es lo que es, no por el hecho de que eran discriminatorios o eran racistas, en cierta forma.
Un pequeño punto que quiero mostrar. Esto es algo, no solamente veo un conflicto, como estás diciendo tú, Daniel, sino también estamos viendo algo histórico. Está pasando donde está el pozo de Jacob. La zona está describiendo por dónde va Jesús. Jesús llega, está cansado, tiene sed, está pidiendo algo. Entonces queremos que nos demos cuenta que esta es una historia, no allá...
No un mito.
No es un mito, es una historia. Están contando, ¿cuántos de nosotros no hemos contado la historia cuando andaba allá en mi rancho y fui a ver a mi vecino y pasé por donde estaba el pozo, el arroyo y tomamos agua? Entonces, esta historia es una historia donde podemos encontrar algo cotidiano.
Tenemos referentes históricos, sí, y geográficos que nos permiten darle un contexto verídico a la historia. Y es precisamente lo que estamos viendo, porque parte de lo curioso que hace, o un elemento que hace curiosa la historia, es precisamente lo que estaban comentando Daniel y Joel. Había un conflicto en esa zona. Un conflicto que a nuestros términos de hoy llamaríamos racial, pero tenía una razón de fondo, que es precisamente lo que nos explicaba Joel. Había Asiria implantado gente ahí, había generado una mezcla de razas ahí, y los que habían querido ser fieles dentro del pueblo judío, pues estaban rechazando a esta población samaritana porque era una mezcla que no solo era en términos de raciales, sino también había generado lo que se llama el sincretismo. Yo siempre me voy a lo técnico. El sincretismo es esa mezcla de creencias de diferentes religiones o diferentes principios, y era precisamente lo que estaba explicando Daniel. Ellos habían, los judíos que se habían mezclado con las personas que habían traído los asirios, habían generado culturalmente y religiosamente también ese sincretismo, esa mezcla. Y entonces generaban esa separación. Los judíos querían permanecer puros y estaban rechazando a esos samaritanos.
Los samaritanos también habían construido su propio templo, uh-huh, a contradistinción del templo en Jerusalén. Entonces Dios había establecido que la adoración de los judíos debía ser localizada en un lugar, en una ciudad, en un templo que estaba en Jerusalén. Los samaritanos dijeron, no, nosotros vamos a construir nuestro templo. 100 años antes de este evento, los judíos habían llegado y destruido el templo samaritano. O sea que habían tensiones también religiosas muy fuertes en ese momento.
Y entonces, típicamente los judíos que tenían que viajar de Judea, que estaba al sur de Samaria, si iban a ir a Galilea, que es la parte norte de Israel, le daban la vuelta al área de Samaria. No pasaban por Samaria, pero aquí Jesús tiene que pasar por esta sección.
Entonces, para un judío, decir voy para Samaria, la ruta obvia, cualquier judío iba a tomar a circundar Samaria, no iba a atravesar.
¿Te refieres cuando decían
ir a Galilea?
A Galilea.
A Galilea, exactamente. Y entonces lo que sucedía era precisamente el comentario que hace Juan aquí, el evangelista, dice es que le era necesario pasar por Samaria. Entonces ya Jesús está rompiendo un protocolo dentro de lo que está sucediendo y precisamente ante sus discípulos. Me imagino a sus discípulos diciendo, bueno, vamos para Galilea, entonces la ruta es por esta, tomamos a la derecha para circundar Samaria, y Jesús, no, vamos a ir derecho. Y ya era un problema, por así decirlo, dentro del contexto. Pero en el proceso, como leemos, llega cansado del camino, llega a un pozo, tiene sed, llega a una hora ya de mucho calor del día, más o menos mediodía, llega a este sitio y se presenta este encuentro. Es donde se suscita el encuentro en este sitio. Y Jesús se acerca al pozo y hay una mujer y le pide de beber. Y ahí es donde vamos a ir entrando más a ver cómo fue esta conversación. Y si miramos en los siguientes versículos, en versículos 10 al 15, dicen así, yo voy a leer desde el 8. Sus discípulos, él le pidió agua, es hasta donde leí. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y Jesús contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces se suscita esta conversación. Primero, la gran pregunta para esta mujer es, y como lo expresa en lo que acabo de leer, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y ahí tenemos que ahondar un poco más en cuáles eran los prejuicios dentro de ella para hacer esta pregunta.
Interesante para mí que en el episodio pasado que hablamos de Nicodemos, Nicodemos es el que vino a Jesús a hacerle preguntas. Pero aquí Jesús está yendo a una persona que ni siquiera se da cuenta que tiene preguntas para hacerle a Jesús. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos preguntas y no sabemos que necesitamos ir a Jesús para hacerle esas preguntas. Pero en esta historia Jesús se sale del camino, por decir así, para encontrarse con esta mujer samaritana. Y pudiera ser que este programa que usted tal vez lo prendió hoy por primera vez sea que Dios, Jesús, está saliendo del camino para encontrarlo a usted y contestarle algunas preguntas. Por eso llamamos a este programa Piénsalo, ¿verdad? Y esta es la historia donde vemos que estas historias de la Biblia no son historias del pasado. Son historias que se aplican a cada uno de nosotros, porque muchos de nosotros nos encontramos con estas mismas preguntas, con esta misma necesidad que esta mujer samaritana tiene. Entonces, estamos haciendo una pequeña conexión de la historia que estamos leyendo a nuestras vidas de hoy.
Las respuestas de Jesús también son respuestas para nosotros hoy.
Y así como tú dijiste, Eduardo, que Jesucristo se salió del protocolo. Todas nuestras culturas tienen reglas, ¿verdad? Los mexicanos no podemos comer sin chile, sin salsa, sin picante. Los colombianos no les apetece tanto. Nuestras culturas tienen reglas muy profundas que todos nos acatamos. Y Cristo está rompiendo las reglas. O sea, al decirle a la mujer, dame de beber, está rompiendo varias reglas. Uno, hombres y mujeres no deben hablarse unos a otros. En muchas culturas hoy en día, el simplemente ver que una mujer vea a un varón en ciertas culturas es altamente inapropiado. Y en ese tiempo, una conversación como esta no era apropiada. Segundo, pues samaritanos y judíos no se llevaban. Entonces, es obvio al verse que tú eres de una cultura, yo soy de otra, y nosotros no debemos estar platicando. Y tercero, los líderes religiosos judíos habían decretado que una mujer samaritana era siempre impura en todo momento. Entonces, si ella tocaba un plato, ese plato era impuro. Si tocaba un cubierto, ese cubierto era impuro. Y Jesús dice, dame de beber, y ella se fija, él no tiene con qué sacar agua, no tiene plato, no tiene vaso. O sea que me está pidiendo que yo le preste el mío, pero yo soy una mujer que él considera impura. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está rompiendo todas las reglas culturales.
Y es algo que debemos considerar, ¿sabes? A la luz de lo que es. Hay algo de fondo que está sucediendo en todo esto, que lo social realmente nos está mostrando un reflejo de lo espiritual en este encuentro que está teniendo Jesús con esta mujer. Porque, y es lo que quizás nos sucede a nosotros. La pregunta que hace ella, ¿cómo se te ocurre o qué te está pasando a ti en tu mente al hacerme esta solicitud a mí? Sabiendo que no tiene sentido. Yo debo ser una mujer diferente, debo estar en otro contexto para por lo menos ser digna de que tú me dirijas la palabra y también ser digna de facilitarte a un agua. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo hoy, porque muchos, y lo experimento con muchas personas en las conversaciones que suelo tener, es, no, algún día yo me voy a acercar a Dios. Algún día, cuando solucione estas cosas en mi vida, voy a estar en una mejor condición para acercarme a Dios. Pero fíjate qué es lo que está pasando con esta mujer. Ella no podía limpiarse, ella no podía hacerse una mujer digna. Pero
no se iba a ser judía.
No.
Era samaritana.
Pero Jesús estaba diciendo, aún así, eres digna.
Y esto es un reflejo, una imagen de lo que está sucediendo, que Dios, siendo santo, sin pecado, se hizo hombre, tomando la forma de hombre, vino y se hizo pecado por nosotros para poder salvarnos. Vino a los impuros el que era puro. Y aquí estamos viendo una imagen de cómo Dios lo hace en una forma personal. Pero lo que hizo aquí con la mujer samaritana, Dios lo está haciendo con cada uno de nosotros.
Así es. Entonces, vemos ese conflicto. Me parece tan interesante porque las conversaciones de estos encuentros con Jesús, si recordamos la de Nicodemo, parecieran como que fueran, como que cada uno estuviera hablando en dos conversaciones distintas. Nicodemo hace unas preguntas, Jesús le responde les da unas respuestas tan ajenas aparentemente a la misma pregunta. Y aquí es lo que está pasando también con esta mujer samaritana. Ella le está haciendo unas preguntas que están encerradas dentro del contexto social, cultural, y Jesús aquí en este otro, en su reacción, en su respuesta, le está diciendo algo muy, muy diferente, porque lo que Jesús le dice, bueno, de hecho, sí tengo un agua, y tengo un agua que es mejor que la que hay en este pozo, y tan mejor es que el que bebe de esta agua no va a volver a tener sed. Entonces, ya para ella primero la misma confusión, no tienes con qué sacar, ¿cómo me vas a ofrecer? Ni siquiera puedes darme del agua de este pozo, ¿cómo puedo yo esperar que me des un agua que sea mejor que la de este pozo? Entonces la conversación empieza y Jesús tiene esa habilidad, ¿no? Llevar la conversación hacia donde realmente estaba la necesidad, que es lo que está haciendo Jesús aquí con ella al decirle, tengo un agua que es mejor.
Sí, me encanta la respuesta que le dice Jesús cuando ella dice, ¿cómo es que se te ocurre pedirme agua? Y Cristo le dice, si supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. O sea, le pinta un cuadro de algo que no conoce, algo desconocido, una realidad tan infinitamente mejor a la realidad que ella conoce, una realidad que sería tan buena, una bendición tan grande, una satisfacción de vida. Y es lo que todos estamos buscando, ¿no? Estamos buscando mejorar las dificultades de la vida, estamos mejorando, tratando de mejorar el estado familiar, económico, el futuro de nuestros hijos. Y Cristo viene y pinta un cuadro de aquello que lo que estamos ansiando y hasta mejor. Y dice, si tú supieras lo que Dios quiere darte, y conocieras al que te está diciendo, te está haciendo esta oferta, tú le pedirías agua a él.
Qué interesante. Y pienso, porque al fondo de esta expresión que está dando Jesús aquí, está mostrando que ella tenía una sed más profunda que quizás ni siquiera ella identificaba esa sed.
Y todos nosotros también tenemos esa sed. Es la realidad que todos los humanos tenemos esa sed de Dios y Él, pensamos que Él necesita nuestras cosas que le podemos dar. Por eso voy al templo, por eso voy a la iglesia, por eso hago cosas para Dios. Pero en realidad Él está diciendo, pídeme a mí y yo te voy a dar. Y Jesús está aquí para ayudarle a ella a ver que Él es el que satisface.
Y como dices, todos tenemos esa sed, me gusta, ya lo hemos mencionado en otros episodios, precisamente como lo describe Eclesiastés, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender lo que esto significa. Y esa eternidad en el corazón del hombre, yo lo llamo, es un vacío del tamaño de Dios, que solo Dios puede llenar. Y esa es esa sed de la que estamos hablando. Buscamos muchas cosas, anhelamos muchas cosas. Estamos empezando un año nuevo y hay una canción, no sé si lo conozcan muchos, pero hay una canción que se escucha mucho en Colombia que dice Año Nuevo, Vida Nueva. Y uno tiene esos anhelos de cosas nuevas este año y planes y todo eso. Pero finalmente todo eso está reflejando un anhelo, un vacío profundo que hay en nuestro corazón. Y es lo que está poniendo Jesús resaltando Jesús en esta conversación con esta mujer. Tienes una sed que yo puedo saciar. Y él la está llevando a darse cuenta de esa sed y es parte de ese resto de conversación que termina siendo muy interesante.
Me encanta eso que acabas de decir. Todos tenemos una sed profunda que nada puede saciar más que Cristo.
Y ella le dice, bueno, dame de esa agua.
Y lo interesante que nunca ha tenido una experiencia con este hombre. nunca ha hablado con él, no sabe ni siquiera quién es, pero le está motivando preguntas y deseos, y lo que él le dice, yo puedo saciarte, y ella le dice, dame de esta agua. Entonces todos nosotros tal vez no hemos tenido la experiencia de saber de Jesús o lo que él puede hacer, pero dentro de nosotros tenemos ese mismo deseo, dame de esta agua.
Y si te fijas, voy a leer parte del resto de esta conversación, porque nos lleva a ver cuál era la sed que ella sentía en su vida que reflejaba esa sed profunda. Y Jesús, ¿sabes? Siendo Dios, pues sabía cómo dirigir esa conversación. Dicen los versículos 16 al 26, cuando ella le pide que le dé esa agua, que va a saciarla completamente. Y Jesús le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y ella respondió, no tengo esposo. Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús.
¡Wow! Un pasaje lleno de información. Hay que ver si le encontramos un poquito de hilo.
Tenemos que ir desempacándola, pero, sí. Pero tiene dos conexiones, dos elementos muy, muy trascendentales. Uno es, volviendo al tema de la sed que había en el corazón de ella, que Jesús lo apunta muy claramente, y el otro, el tema de la adoración, que son completamente relevantes para nosotros hoy. Nosotros, aunque estamos viendo un hecho histórico de hace más de 2000 años, podemos ver que la aplicación es completamente válida hoy porque estamos hablando de seres humanos con los mismos vacíos que nosotros tenemos. ¿Y cuál era el vacío de ella? ¿Cómo lo vemos reflejado acá?
Amor. Amor. A mí, vemos que ha estado yendo con múltiples hombres. Ahora mismo está con un marido y ni siquiera están realmente legalmente casados como la ley judía. Y ha tenido ya 5, entonces podemos decir que está pecando, está adulterando, ha estado cambiando de aquí a allá porque quiere esa satisfacción, quiere un amor y no sabe realmente dónde encontrarlo. Cree que si lo intenta con este le va a dar, pero con este. Entonces va cambiando, es un deseo íntimo por parte de ella, de un amor, alguien que realmente la ame.
Y el pasaje no nos dice por qué o qué les pasó a esos 5 esposos que había tenido, si a lo mejor se divorció del primero y del segundo y el tercero y el cuarto y luego abandonó al quinto, no sabemos, o si por una mala fortuna cada uno de ellos falleció y se fue casando con el siguiente. Pero la verdad es que en el momento en que está hablando con Cristo, ella no está casada, está viviendo con un hombre y según la regla del Antiguo Testamento, la ley de Moisés decía que el adulterio era castigado con la muerte. O sea, era pena capital. Entonces, lo que ella necesita, está sintiendo un sentido de culpa quizás tremendo y necesita perdón, pero también necesita amor, necesita satisfacción, quizás está buscando estabilidad, quizás tiene un sentido de inferioridad tan grande que ningún varón puede suplir.
Y esa necesidad de afecto, como decía yo hace un momento, no se reduce a una mujer de hace 2000 años, porque está presente en todos nosotros.
Quiere aceptación, quiere amor. Y cuando Jesús le dice, bueno, no estás encontrando la aceptación o el amor donde crees que lo estás buscando. Entonces, para mí me es interesante cómo ella cambia el tema y dice, bueno, ustedes creen de esa manera, nosotros creemos de esta manera. Entonces está buscando la forma de justificarse un poco en sus acciones que ella está haciendo.
Al ver que Jesús conocía su corazón, su historia,
¿cómo es que tú conoces esto?
Y dice, bueno, concluye, pues, si tú me estás diciendo esto de mí, tienes que ser un profeta. Y de hecho, no sé si su intención era desviar el tema. Ya me dijiste mucho de mí y aprovechando que eres profeta, pues tengo una pregunta en cuanto a la adoración, porque ustedes dicen una cosa, nosotros vemos otra, que de hecho también refleja que sea como sea, ella tenía un deseo de saber qué era lo correcto, cómo debía adorar, sea cual fuere su intención de hacer esta pregunta, si era desviar la conversación hacia otro tema o
no. Tenía curiosidad siempre y cuando no me afecte tanto en lo personal. Eso es donde nos encontramos. A veces tenemos preguntas, pero nos enfrentamos con la realidad de quién somos y queremos desviar la conversación para información en lugar de confrontar la necesidad que tenemos de ser.
No, y fíjate que me hace pensar esto también en cómo afrontamos nuestra espiritualidad muchas veces. Yo quiero a Dios para satisfacer ese vacío, pero no quiero que se meta con mi vida. Yo quiero vivir mi vida a mi manera.
No entendemos que a veces es necesario vaciar el vaso sucio para poder llenarlo de agua viva.
Y esa parte también la podemos vivir, ¿no? Yo, Dios hasta este punto en mi vida, pero estas otras áreas no. Y con Dios es todo o nada, realmente. No podemos andar con un pie tratando de seguirlo y con otro pie tratando de seguir nuestros propios deseos. Y esto es quizás era, este encuentro nos alcanza a mostrar esa parte. Esta mujer como, bueno, casi como diciendo, sí, pero más bien hablemos de lo que es espiritual. Y Jesús de hecho está respondiendo a ambas necesidades con la respuesta que le está dando ahí, porque ella dice, bueno, hay un tema de adoración, ustedes dicen que debe hacerse de esta forma, nosotros vemos que o la experimentamos de esta otra manera. Y Jesús le está llevando una respuesta mucho, mucho más sólida y también mucho más profunda, porque de hecho la adoración, y es algo que también debemos entender, la adoración no se limita a un lugar, el templo, en el contexto de lo que estamos leyendo, porque también pensamos que, bueno, yo me acerco a Dios, este año voy a estar más espiritual, entonces voy a acercarme a la iglesia más.
O voy a cargar mi cruz, o voy a cargar mi santito en el carro. Hacemos eso, el evento de adoración, creemos que eso es lo que nos va a acercar a Dios.
Y finalmente, pues, no necesariamente el sitio como tal.
O el método,
exactamente, va a ser lo que determina ese acercarnos a Dios. Porque él está apuntando a algo más profundo y es como lo está diciendo. O sea, él está hablando de los que adoran en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa esto que Jesús está diciendo ahí, adorar en espíritu y en verdad?
Y este es un tema que causa mucha confusión ahorita en el mundo, porque hay personas que creen que adorar es ir a la iglesia y cantar música a todo volumen y bailar y hacer, y otras personas creen que es rezar ante un santo. Y aquí estamos viendo que Jesús está diciendo los que el Padre está buscando adoradores. Y como tú decías antes de que comenzáramos el programa, Joel, aquí es la única parte en la Biblia donde Dios está buscando algo. Dios está buscando adoradores. Uno de los libros que me gusta mucho es de un autor que se llama John Piper. Y dice que las naciones se regocijen y dice, misiones existen porque no hay adoradores. Entonces, el propósito de toda la misión es de alcanzar personas para que puedan adorar al Dios verdadero. Y Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando a usted, para que usted sea un adorador del Dios verdadero. Y aquí Dios nos dice, Jesús nos dice, que el Padre está buscando personas que le adoren, y los que lo encuentran para adorarlo necesitan hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso?
Y sin importar cómo aterrizamos esa explicación, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? El hecho es de que a estas alturas, Cristo ya le ha hecho la oferta a esta mujer, que es obviamente pecadora, que Cristo ya le ha demostrado que Él sabe que ella es una pecadora, y le ha hecho una oferta legítima del agua de vida. Un agua que satisface, un agua que otorga bendición, un agua que salta para vida eterna, o sea que llega a ser una fuente de bendición de su vida a la vida de los demás. Y Cristo le dice, mira, no me importa quién eres, no me importa que eres una mujer marginada, no me importa que los judíos te odien, no me importa que hayas hecho lo que has hecho, yo te ofrezco agua viva. Y eso es tremendo, porque la mayoría de nosotros, al pensar en yo quiero acercarme a Dios, nos detenemos porque decimos, pero yo no lo merezco. No merezco porque soy así, porque he hecho tal cosa, porque no soy fiel, porque no soy religiosa, porque no cumplo con tal y tal cosa. Y Cristo se acerca a ti como lo hizo a la mujer samaritana y te ofrece a ti agua viva.
Increíble, porque aquí vemos que Dios es el que está buscando. No el hombre buscando a Dios, sino Dios es el que está buscando adoradores. Y el agua viva que Dios ofrece es Cristo. Es Cristo, no es algo. A veces queremos las bendiciones de Dios y no nos damos cuenta que la bendición es Dios mismo en Cristo Jesús. Él es la bendición que Dios nos da. La invitación es a tener una relación personal con este hombre, a conocerlo. Porque le dice, sabemos que el Mesías ha de venir. Entonces ella sabe que algo viene que le va a enseñar el camino a Dios, ¿verdad? Y aquí, número uno, Dios es el que está buscando. Número dos, Jesús es el que le está presentando. Yo soy el agua viva. Yo, el que necesitas es a mí. Y adelante en el pasaje vemos cómo esta verdad impactó a su vida e impactó al pueblo.
Y pensando un poco en ese tema, porque creo que me gustaría detenerme un poquito en, estamos hablando de adoración, y creo que sería como interesante definir un poco lo que significaría esa adoración, porque ella, parte de la pregunta de ella está en gira en torno a eso de adorar. ¿Qué significa ese adorar? O cuando hablamos de adorar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y estamos hablando de esa reverencia delante de Dios, de esa expresión del corazón, del alma, del espíritu, que desea expresar un reconocimiento, un amor, una, como ya lo dije, reverencia a Dios. Nosotros, como seres humanos, fuimos hechos para adorar. Y aunque pensemos que no somos espirituales, aunque pensemos que no tenemos ninguna inclinación hacia la adoración, solo tenemos que observar ciertas cosas en nuestra vida para darnos cuenta que tenemos un corazón adorador. Solo observa cómo observas, cómo miras un partido de fútbol. Hay un deseo de gritar, hay un deseo de expresar animación, hay un deseo incluso de cantar. Y eso es una expresión.
Y lo hacemos porque al mismo tiempo nos satisface lo que estamos haciendo. Encontramos gozo en lo que estamos haciendo.
Entonces, si tú miras esa expresión física de ver un partido, de ir a un estadio y de cantar y de saltar y todo eso, esa es la expresión que refleja un corazón adorador, un corazón que está demostrando hacia afuera algún deseo que hay interno.
Que en vez de esconderse de Dios, se abre a Dios.
Entonces, sí tenemos un corazón adorador. Fuimos hechos para adorar. Mira cualquier cultura actual o históricamente, vas a ver que hay una inclinación a una adoración. Hay una inclinación a una adoración espiritual. Tribus indígenas que se inclinaban, que adoraban el sol, que adoraban la luna, las estrellas. ¿Por qué hay ese común denominador a lo largo de la historia?
Y tal vez una persona dice, sí, pero ya no somos indígenas, ya no adoramos el sol ni la luna, pero estamos haciendo lo mismo que esta mujer hacía. Ella se estaba adorando el deseo de tener amor o aceptación, y cada uno de nosotros está buscando lo que creemos que nos va a satisfacer. Puede ser el dinero, puede ser la diversión, puede ser drogas, puede ser sexo, puede ser la familia, ¿verdad? O puede ser cosas buenas que estamos buscando, pero a fin de cuentas, esa agua nos va a dejar con sed otra vez.
Vamos a terminar defraudados de una u otra forma. Nuestro equipo va a perder, vamos a tener conflictos con las personas, podemos sufrir quiebras. ¿Y qué pasa cuando eso que adoramos nos falla? Cuando deja de satisfacer, sí, puedo ir con toda la emoción, hoy sí vamos a ganar y perdemos y nos golean. Entonces no voy a salir tan contento y no voy a salir tan satisfecho y voy a volver a casa con un vacío, que es lo que siempre pasa. Podemos decir, no, ahora que tenga esta casa nueva, ahora sí me voy a sentir pleno y ya me mudo y tengo todo. Llego y me siento en mi sala y otra vez voy a sentir el vacío. Es esto. En el fondo va a estar algo diciéndonos como, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que te satisface y vas a seguir sintiendo el vacío? Y es como apuntaba Daniel, esta mujer anhelaba ese afecto y seguramente en esa sucesión de maridos terminaba de pronto con esa pregunta, ¿esto es todo? ¿Por qué no me satisface? ¿Por qué sigo con ese vacío? Y nos apunta nuevamente a esa sed. Y Jesús le está diciendo, mira tu sed y mira el agua que sacia esa sed, que es la que yo tengo. Y es la que hallamos en Jesús. Entonces, consideremos esa parte. Como decimos, piénsalo.
Y como tú dices, Jesús dice, yo te puedo dar esa agua. Jesús nos quiere dar esa agua. Pero la realidad es que Jesús se dio por nosotros. Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para poder satisfacer la necesidad que tenemos, que el pecado ha causado en nosotros. El pecado ha causado esta gran necesidad que tenemos de encontrar satisfacción, porque el pecado nos separó de Dios, el que nos da la vida. Y cuando Jesús viene, Él se entrega para que podamos tener vida, y Él es el agua viva que nos está dando. Cuando Él le ofrece a la mujer, yo te puedo dar agua viva, se está ofreciendo Él
a sí mismo.
A sí mismo.
Sí. Sí, una cosa, volviendo mismamente, dice, el Padre busca adoradores, es el Padre que está buscando. No es que la persona que está llegando al Padre, sino que el Padre mismo se está postrando hacia ellos en la forma del Hijo, para encontrarlos. Alguna parte que estábamos discutiendo previamente es que a veces nos sentimos, queremos buscarlo, pero nos sentimos insuficientes. Y un error que, digamos, ha hecho la iglesia, todos los tipos de iglesia, es que para entrar a la iglesia tienes que ser perfecto. Y te llama a ser perfecto y que tienes que seguir estas reglas para ser perfecto. Y si eres perfecto, entonces sí eres aceptado, sí te ama Dios. Pero en este caso no. En este caso, Dios ama a esta mujer y la está buscando. Sabe de todo lo de estas cosas, pero le está ofreciendo completamente esta agua viva. Se la está dando de una vez. En el proceso te cambiará, pero mismamente en ese primer paso es Dios es el que lo está tomando.
Y se la ofrece, le ofrece el agua sin requisitos. Es gratis esta agua. O sea, no tienes que cambiar tu vida primero, no tienes que regresar y arreglar los 5 fracasos familiares que has tenido, no tienes que, o sea nada, se dice, aquí está el agua, yo te la ofrezco tal y como eres. A mí se me hace tremendo esa realidad de que Cristo ofrece el agua que es Él mismo, se ofrece a sí mismo y la oferta es gratis. Y cuidado, que el abrir la Biblia y leer estos relatos, escuchar las palabras de Cristo, tienen un impacto tremendo en nuestras vidas. Cuidado con una conversación con Cristo, porque te va a cambiar. Esta mujer empezó con tú eres judío, y después la segunda parte dice, bueno, me parece que eres profeta, y va a terminar con, tú eres el Salvador del mundo, tú eres el Mesías que había de venir. O sea, una apertura total a la persona y a la identidad de Jesucristo, y ya no esconderse de Dios, sino abrirse en adoración.
Y parte de precisamente estábamos apuntando a lo que significa esa adoración. Lo que me fascina es el resultado precisamente de la transformación de la que tú hablas. A mí me gusta ponerlo en estos términos. Es imposible conocer a Dios y no ser transformado. Ella tuvo ese encuentro con Jesús. Ella tuvo ese encuentro con Dios. Ella llegó a entender, completó todo el ciclo, como tú lo estás describiendo, de empezar a ver un judío, un profeta, el Salvador. Y más adelante, cuando seguimos en el relato, ella vuelve a su pueblo a anunciar, miren, creo que he encontrado al Mesías. Y sale todo el pueblo a ver y conocen quién es Jesús. Jesús se queda 2 días en este pueblo. Y ya la gente le decía a la mujer, mira, ya no creemos solo por tu testimonio, sino porque vemos que él verdaderamente es el Mesías. Y si te das cuenta todo esto, a veces nos falta el tiempo para desempacar en detalle las cosas, pero el resultado de ella fue una adoración. Cuando, si quisiéramos reducir en términos muy simplistas la adoración significa es hacer famoso a. Yo estoy exhibiendo, mostrando, revelando mi reconocimiento a una persona, a algo que quiero exaltar, y en este caso es Dios.
Déjame agregarle a esa parte un poquito, en el sentido de que a veces confundimos la adoración porque voy al templo y canto cantos de Dios dándolo a conocer. Pero qué bueno que hacemos eso, y eso es bueno para pensar en quién es Él. Pero la adoración verdadera, creo yo, que va a ser cuando tomo tiempo yo de mi vida para pasar tiempo reconociendo quién es Él y dándolo a conocer quién es Él. Entonces, la adoración verdadera es un tipo de sacrificio de nuestro tiempo, nuestra mente, nuestra habilidad para invertir en darlo a conocer a otras personas, a mis hijos, a mi esposa, a mis amigos, a las personas que no lo conocen.
Y a nosotros mismos.
Nosotros mismos. Pasando tiempo en su palabra, conociéndolo a Él, es una forma de adoración a Dios. Porque Él se está dando a conocer y me está invitando a que lo conozca para que lo pueda dar a conocer. Y si no lo conozco, si no paso tiempo en su palabra, ¿cómo lo voy a dar a conocer? ¿Cómo realmente puedo adorar? Ir al templo a cantar unos cuantos himnos cuando no he pasado tiempo en su palabra no es adoración. Es distraerme con creer que estoy adorando, pero invertir tiempo y esfuerzo en conocerlo para darlo a conocer, creo que es más profundo, agrega lo que tú estás diciendo, Eduardo.
Me haces pensar como dice Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y explica más ahí diciendo, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y es precisamente lo que estás describiendo. Cuando hablamos de Dios, de acercarnos, de buscar a Dios, realmente tiene que ser una decisión consciente e intencional de nuestra parte, de decir verdaderamente yo quiero conocer a ese Dios. Mucho como describe la reacción de esta mujer cuando Jesús primero le ofrece esta agua viva. ¿Cuál fue su reacción? Yo quiero esa agua. Dime dónde. Yo no quiero volver a tener sed. Y fíjate que pueden ser 2 tipos de acercarnos a Dios. No, si yo algún día voy a acercarme a Dios. o voy a ir a la iglesia y con ir a la iglesia ya me acerqué a Dios. Pero aquí lo que está describiendo en el versículo que estoy diciendo en Hebreos 11:6 es que ahí tiene que haber una decisión intencional. Yo sí quiero estar en serio acercándome a Dios porque creo que Él existe, que Él, como lo hemos descrito, satisface esa sed en mi vida. Quiero satisfacer esa sed en mi vida y que además de todo, gozo del premio que Él otorga a quienes lo buscan. La misma satisfacción, la misma sed que se sacia cuando nos acercamos a Él, cuando gozamos de Él, que nos llevan el resultado, como resultado a esa adoración, a darlo a conocer a otros.
Queremos cambiar la percepción de lo que es un adorador. Quizás tu percepción de lo que es un adorador es un querubín, un angelito, o un santo, o un santurrón en la iglesia que siempre está cuando las puertas se abren, o un sacerdote que se ha pasado toda la vida en las cosas religiosas, o una monja. No, cuando Dios busca adoradores, no los busca en el templo, sino sale a la calle y busca entre los pecadores, como esta mujer samaritana, a alguien que reciba por gracia y por medio de la fe este regalo de la vida eterna, de esta agua viva.
Entonces, devolviéndome un poco a la conclusión de esa conversación entre la mujer y Jesús, porque si bien ya describí lo que sucedió después de que ella fue al pueblo y les contó, pero si me devuelvo un poco a esa conversación, que fue lo que leí, pues ella le estaba diciendo a Jesús que sabía que iba a venir un Mesías que se llamaba el Cristo y que Él iba a decirles todas las cosas, a explicar todas las cosas. Y en ese caso, Jesús le responde, pues, ese soy yo. Una revelación poco usual en el mismo Jesús de hacerlo tan directamente, expresarlo tan directamente. Tú estás esperando un Mesías, déjame decirte, estás hablando con Él. Y creo que esa parte también nos debe ayudar a entender, porque nosotros, cada ser humano, en esa condición que está en esta mujer, es decir, una condición en la que está buscando llenar sus vacíos, buscando satisfacer esas necesidades, esa sed, todos con ese, cada uno en su estilo, quizás en este caso de la mujer, era en la búsqueda del afecto, como lo decía Jorge hace un momento, otros lo buscamos en otras áreas, en el dinero, en las posesiones, en el poder, en muchas cosas queremos llenar esos vacíos y necesitamos llegar a este mismo punto que llega esta mujer. Darnos cuenta, mira, realmente el que tiene la respuesta es Jesús, el que llena ese vacío es Jesús. Y de hecho, en un episodio anterior, conversamos un poco que eso había sucedido en nuestras propias vidas. Tuvimos la oportunidad de que teníamos como invitado a Andrés en ese momento. Cada uno compartió un poco ese encuentro, ese momento, eso que sucedió en nuestra vida que nos llevó a entender, mira, la respuesta está en Jesús. Y es precisamente lo que Jesús le está diciendo. Finalmente tú estás hablando de una adoración en un templo. Yo te estoy diciendo, no, es una adoración en espíritu y en verdad. ¿Quieres una sed? Tienes una sed que quieres saciar, esa sed la sacias con el agua que yo te doy, que va a ser abundante, vida abundante para ti. ¿Quieres saber que se te explique todas las cosas? Esa explicación la da el Mesías y el Mesías soy yo, está aquí. Entonces termina todo reduciéndose a una misma respuesta. Jesús tiene el agua que sacia esa sed. Jesús tiene esa respuesta a esa adoración. Jesús es el mismo Mesías. Y para nosotros es parte clave del mensaje, de lo que queremos dar a entender. Porque nosotros mismos hemos encontrado esa agua que sacia esa sed en nuestras vidas. Queremos que otros, la misma forma como lo hizo esta mujer samaritana, hoy en este caso, por medio de este podcast, es decir, mira, aquí está el que sacia esa sed. Ven y lo conoces. Y que quizás no sea solamente por nuestro testimonio, sino que cuando tú abras tu Biblia puedas decir, no, yo también lo veo acá, ya también estoy entendiendo que este Jesús del que estamos hablando realmente sí tiene esa agua de vida que él, ¿qué hizo él? Vino y se presentó como ese Mesías, que Mesías significa Salvador, y como Salvador, ¿qué hizo? Pues sacrificarse pagando el precio que nosotros debíamos pagar por nuestro pecado delante de Dios para abrir ese camino que nos permitiera acercarnos a Dios. Que queremos también que ese mensaje siga siendo claro, porque esto era lo que estaba sucediendo y esa era la transformación que se estaba dando en la vida de esta mujer.
Me hace pensar del versículo que hemos tocado en el pasado en Salmos 46:10, que dice, estad quietos. Me gusta a mí otra traducción que también dice, date cuenta, conoce que yo soy Dios. Dios dice, yo voy a ser exaltado entre las naciones, no nada más en Israel, no nada más en las naciones, en el mundo entero Dios va a ser exaltado. Y lo interesante es que quiere Él ser exaltado también en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Y luego dice, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, no hay otro Dios, hay un solo Dios. Y el Dios de la Biblia, el Dios que viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, aquí estábamos hablando del pozo que Jacob le dio a este pueblo, ¿verdad? El Dios de Jacob es nuestro refugio. Él es el único que satisface. Él se hizo hombre, es el agua viva que puede satisfacerlo. La invitación de nosotros no es que venga y diga, ah, ok, estos señores tienen la respuesta. La invitación de nosotros en este programa es de invitarlo a que busque usted en la Biblia las respuestas que su alma tiene. Porque no las va a encontrar en la cantina, no las va a encontrar en esa camioneta bonita que acaban de comprar, o el bebé que acaba de nacer, o el nuevo trabajo. Aunque todas esas cosas son muy bonitas y buenas, la realidad que la satisfacción eterna que cada alma desea solamente se encuentra en la vida que Cristo ofrece. Y Dios está buscando adoradores que realmente lo adoren en espíritu y en verdad. Lo invitamos a considerar atentamente qué significa ser adorador de Dios en espíritu y en verdad, no en un escándalo o una tradición o un ritual. ¿Verdad? Esta mujer experimentó una vida con Jesús que la transformó de una manera que fue y le contó al pueblo entero lo que Dios había hecho en ella.
Y esa adoración está fuera del contexto tradicional quizás que formamos en nuestra mente.
Uno de nosotros tiene esa necesidad y tiene que hacer exactamente lo que tú estás diciendo, buscar fuera de la tradición cultural.
De esos conceptos que tenemos en nuestra mente. Tenemos ya unos pocos minutos que nos quedan. Quisiera que una vez más diéramos información para que puedan contactarnos. Por favor, tengan libertad de acercarse y hacer sus preguntas. Queremos estar dispuestos a responder sus preguntas o tratar temas que les interesen.
El nombre del programa es Piénsalo Podcast. Puede buscarlo en página web piénsalopodcast.com. Si tiene preguntas@piénsalopodcast.com. Número de teléfono es 864-497-4994. Toda la información la puede encontrar en la página web piénsalopodcast.com.
Muchas gracias y también gracias, Joel, por habernos acompañado hoy.
De nada, un privilegio.